Bueno, buenas tardes, buenas noches. Miren, en el 21 de diciembre del 2012, los compañeros del EZLN volvieron a tomar 5 cabeceras municipales y un poco más tarde publicaron un comunicado que tenía solamente 4 líneas. Una primera que era un título que era "Escucharon", y la primera línea decía "Un mundo se derrumba", ¿no? Exactamente la idea que yo quiero exponer es cómo ha cambiado el mundo del trabajo. El mundo del trabajo que fue expuesto y que fue organizado fundamentalmente por los grandes teóricos del trabajo como Taylor, Ford y más recientemente en lo que fue conocido como los métodos Kanban japoneses, también conocidos como toyotistas, se han modificado absolutamente en los últimos años. Y eso, esa modificación ha traído como consecuencia un cambio estructural en la clase obrera. Un cambio estructural en la clase obrera y su conformación mundial. Ese cambio en la clase obrera se explica de la manera siguiente. Hace apenas 2 siglos, la ciudad de Manchester, o la ciudad de Liverpool, o la ciudad de Nueva York, o la ciudad de Reynosa en el estado español, o el sur de Francia, o desde luego Frankfurt en Alemania y las acereras alemanas, concentraban lo fundamental de la clase obrera mundial. Y eso se ha modificado sustancialmente. En el periodo que va de 1970 a 1986, se empiezan a escribir una serie de idioteses que tienen mucho éxito comercial. Algunos teóricos serios, ¿no?, como Gauss, anuncia el fin del proletariado. Otros, mucho menos serios, como Jeremy Rifkin, hace un libro que tiene mucho éxito y que los economistas leen mucho, no sé por qué, porque es malísimo, que se llama El fin del trabajo, ¿no? En este libro, lo que él plantea es, como subtítulo, nuevas tecnologías contra puestos de trabajo. El movimiento de una nueva era, dice él. Y lo que plantea en el texto es que a la clase obrera se le está dando un pasaporte. ¿Un pasaporte a dónde? Un pasaporte al retiro. Y en ese libro cita a un autor japonés que es así como la Biblia de todos los teóricos del mundo del trabajo, de la UAM, de la UNAM y de todos esos, ¿no?, que dice lo siguiente. Es el señor Masuda, ¿no? Él dice: en el futuro inmediato, la completa automatización de la totalidad de los departamentos será un hecho. Y durante los próximos 20 años, lo escribió en 1980, los próximos 20 años se podrá ver fábricas que no requieran de ningún tipo de trabajo manual. Y con esto se vendieron millones de libros, ¿no? Como ahora se venden millones de libros sobre que la coca domina el mundo, ¿no? O sea, banalidades, ¿no? Porque no se va al centro del problema de lo que es el capitalismo. El capitalismo no puede vivir sin el mundo del trabajo. Claro que hipotéticamente, desde el punto de vista tecnológico, podría sustituirse el grueso de la mano de obra. ¿Sí? Desde el punto de vista tecnológico, eso es un hecho. Se puede sustituir el grueso de la mano de obra. Pero entonces, compañeros, la pregunta es, ¿y quién va a comprar las mercancías? ¿Sí? O sea, hasta donde yo sé, los robots, las máquinas de herramientas de control numérico, etcétera, no comen, no beben, no hacen el amor, ¿no?, no se visten, etcétera, no consumen. ¿Sí? Y el capitalismo no puede vivir sin el capital variable. El capital variable, es decir, el trabajo, eso que gritaban los obreros italianos en la década de los 70 cuando estaban bien encabronados y tomaban las fábricas y decían, nosotros somos el capital variable, ¿no? Eso es el elemento fundamental del capitalismo. Y vemos que la realidad es absolutamente diferente a la que planteaban todos estos teóricos. Lo que pasa es que ha habido un cambio sustancial del mundo del trabajo. lo que llaman países avanzados, en una base de 100 en el que en 1992 están igual países avanzados y países emergentes, ya en el 2012, mientras que los países avanzados apenas llegan a 118, ¿no? Los países emergentes llegan casi ya a 180. O sea, el empleo se trasladó. Por eso es una broma cuando vemos los partidos de fútbol americano y dicen los aceleros de Pittsburgh. Es una broma porque ya no hay acerera en Pittsburgh, ¿no? O sea, desapareció el acero en Pittsburgh, porque ahora el acero se hace en Corea, en China, en Vietnam, ¿no? En todas esas partes, no se hace en Pittsburgh, ¿no? Como tampoco las grandes creaciones de barcos se hacen en Manchester, se hacen en Corea, se hacen en China, etcétera, etcétera. Entonces, hubo una modificación sustancial del mundo del trabajo. A eso se le llamó deslocalización de la mano de obra. ¿Por qué? Porque lo que sí es una ley del capitalismo y que no analizan estos señores, que les acabo de decir, es que el capitalismo va donde la ganancia sea mayor. Y si la ganancia es mayor en un país como China, donde la clase obrera está casi militarizada, ¿no? ¿Sí? O donde no hay tradiciones de huelga desde el año 50 para acá, ¿no? O como en el caso de Vietnam, o como en el caso de la India, evidentemente que los costos de producción de todas esas empresas multinacionales, pues por eso escogen esos países, ¿no? Y también puede ser Bolivia, puede ser México. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sepan, pero casi el 92% de las televisiones de plasma que hay en el mundo se hacen en México, ¿no? Y México es el principal productor de automóviles. Bueno, está mal dicho. En México se producen, como en ningún otro país, un número elevadísimo de automóviles. ¿Sí? Claro, todos son transnacionales, no hay un solo automóvil mexicano, ¿no? Pero eso implica una clase obrera extremadamente poderosa desde el punto de vista del valor que está creando. Entonces, si vemos la siguiente lámina, todavía es más claro el asunto. La fuerza de trabajo mundializada, ¿no? Entonces, otra vez, la base 100 en 1990, fuentes del FMI, o sea, no pueden acusar de que es una fuente zapatista o de izquierda o comunista o anarquista o lo que sea, es el FMI, y plantea esto: mientras que los países avanzados no crecen desde el punto de vista de la fuerza del trabajo o están estancados, hay un crecimiento impresionante de 1993 al 2012, aunque esta llega nada más al 2010, del trabajo en los países emergentes, ¿no? El mundo del trabajo se deslocalizó, ¿no? Y por eso, obviamente, si ustedes imagínense lo que es, lo que sucede desde la perspectiva de la ganancia capitalista, que en menos de 10 años, 200 millones de obreros se incorporen al proceso productivo, ¿no? En menos de 10 años. Eso no sucedió ni en el momento más grueso de la acumulación originaria de capital, ¿no? Que tuvo que durar 2 siglos. ¿No? Ese proceso de separación de los productores de los medios de producción. Aquí, en 10 años, ¿no? Aproximadamente 200 millones de trabajadores chinos, hindús, vietnamitas, etcétera, entraron al proceso productivo, cambiando toda la estructura de la clase obrera a nivel mundial, ¿no? Segundo, imaginen lo que sucede desde el punto de vista del empleo en los países avanzados. El trabajo que queda, ¿no? Es un trabajo porque obviamente pues hay un sistema de educación muy grande, muy fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, en Francia, como en México, pero de otra manera, está prohibido reprobar, ¿no? O sea, en México lo prohíben para poder alcanzar los estándares de la OCDE, ¿no? En Francia lo prohíben porque la Revolución Francesa dijo que no, que era incorrecto reprobar a la gente, ¿no? Que estaba en la educación pública. Bueno, pero resulta que hoy la joya de la corona de la industria francesa, que es la Renault, ¿no? Aproximadamente el 63% de los trabajadores de la Renault no son franceses de origen, ¿no? Son argelinos, son de Túnez, ¿no? Son de otros países africanos, la inmensa mayoría de sus trabajadores. Es decir, no tan solo hay una deslocalización del trabajo, mandando fábricas enteras hacia lo que antes se conocía como el tercer mundo, sino hay una relocalización del trabajo, cambiando la composición de la clase obrera a nivel interno en los países avanzados. Ahí está el origen del renacimiento de las corrientes fascistas en Europa. ¿Sí? Es decir, hoy, si hay elecciones en Francia el día de hoy, Marine Le Pen, que representa el fascismo descarado en Francia, ¿no?, tiene el 25% de los votos, mientras que Sarkozy tiene el 19%, ¿no?, y la gente de los golistas tiene aproximadamente el 17% de los votos. O sea, ganaría Marine Le Pen la primera vuelta en Francia. ¿Por qué? Porque explota un sentimiento nacionalista de país opresor en el que los obreros dicen: la llegada de los africanos nos están quitando el empleo, porque cobran menos que nosotros, exigen menos prestaciones que nosotros, no se sindicalizan, ¿no? Porque no sé si ustedes sepan, pero es los grandes sindicatos de la clase obrera francesa, es historia. Hoy la CGT francesa tiene 800.000 agremiados, o sea, no le llega ni al CENTE, ¿no? O sea, el CENTE tiene aproximadamente 1.200.000. Toda la CGT, toda la gran central general del trabajo francesa, tiene 800.000. Todas las comisiones obreras tiene 700.000. O sea, la inmensa mayoría de la clase obrera europea no está sindicalizada. Y todo lo que eso implica desde el punto de vista contractual, laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que significa eso. Entonces, estas modificaciones implican que también un cambio de composición de la clase obrera en los países emergentes, que es donde está creciendo el trabajo. Y ustedes ven que en 1992 las mujeres representaban más o menos como el 29%, ¿no?, y los hombres como el 36%. Y ahora las mujeres representan más o menos cerca del 40% y los hombres el 40%. ¿Qué es lo que sucedió? Un proceso de incorporación compulsiva del capitalismo hacia las mujeres al proceso productivo, ¿no? No que las mujeres decidieron incorporarse al proceso productivo. Yo me acuerdo que, bueno, ya estoy muy viejo, ¿no?, pero en el año de 1970 había un grupo feminista que dirigía Marta Lamas y decía: el gran problema que tenemos las mujeres es que tenemos que incorporarnos al proceso productivo. Y compañeros, les voy a decir una verdad de perogrullo: nadie se incorpora al proceso productivo. Todo mundo es compulsivamente incorporado al proceso productivo. O sea, nadie dice: hoy me paro y decido trabajar y mañana no voy a trabajar. No. Compulsivamente te llevan al proceso productivo. Es inevitable, ¿no? Pero no es que las mujeres se incorporaron al proceso productivo. Las incorporaron porque ganan menos, ¿no?, porque tienen menos prestaciones, porque tienen una serie de cosas ahí en los contratos colectivos que implica que si se embarazan van para afuera con muy poca indemnización, etcétera, ¿no? Pero entonces, eso es una cosa muy significativa, porque la clase obrera de Manchester, de Liverpool, en el siglo XVIII y XIX, no había esa cantidad de mujeres que hay ahora como mujeres trabajadoras, ¿no? Y este es un cambio sustancial, porque estos banales que les acabo de decir decían: hay cuatro tipos de trabajadores, decían ellos, ¿no?, en su libro este famoso del fin del trabajo. Rifkin decía eso, decía: hay el trabajador que es el blue collar, ¿no?, o sea, el de cuello azul, ¿no?, que es el obrero fabril que va en disminución. Hay el white collar, ¿no?, que es el oficinista. Hay el pink collar, que son las mujeres. Y decía: ¿en qué trabajan las mujeres? Secretarias, estilistas, enfermeras, etcétera, etcétera. Ese mundo ya no existe, ¿no? Y luego ellos ponían el énfasis en el mundo 4 del trabajo, el silicon collar, ¿no? Es decir, los trabajadores de la industria de la informática, ¿no? Que primero, son pocos, y segundo, están ubicados, dicen ellos, ganan un salario muy, muy grande, muy, muy fuerte. Es decir, no es cierto que no tengan nada que perder más que sus cadenas, tienen algo más que perder que sus cadenas, tienen muy buenos carros, tienen no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es el trabajo del futuro, el trabajo de Silicon, ¿no? O sea, de lo que es Silicon Valley en California. Bueno, todo esto es una tontería inmensa, ¿no? Porque evidentemente el mundo de la informática es un mundo extremadamente reducido, extremadamente pequeño, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto esa película del Lobo de Wall Street, ¿no? Pero bueno, véanla, ¿no? Porque refleja precisamente qué es ese sector, ¿no? Qué es ese tipo de trabajador, ¿no? Entonces, este mundo no, en esta realidad, la inmensa mayoría de los trabajadores o trabajan en las minas, o trabajan en las siderúrgicas, o trabajan en el automóvil, o trabajan, como en el caso de México, en la frontera norte, en la electrónica, ¿no? Es decir, son la fuente de valor fundamental de las mercancías en el mundo. Es decir, en este país, compañeros, hay aproximadamente unos 12 millones de trabajadores fabriles, ¿no? Bueno, esos son los que mantienen a 105. Perdonen que sea tan crudo, pero así es la vida. Todos nosotros somos mantenidos por esos 115, por esos 12 millones de trabajadores. Sus universidades, sus estudios, su educación, su salud, todo eso es mantenido por esos 12 millones de trabajadores. No tan solo porque generan consumo y todo eso, ¿no? Sino porque lo que se conoce como el salario indirecto del trabajador y los impuestos es lo que permite que funcione este país, que no tiene un proceso productivo propio diferente al imperialista, al capitalista. Entonces, si seguimos adelante, ¿no? En la de esta, miren, esta es una cosa bien importante. Trabajadores no asalariados de los países emergentes, no asalariados, es el color naranja, ¿sí? O sea, es lo que quiere decir, es el trabajador informal o precario. Pero el trabajo informal, en la mayor parte del trabajo del mundo, es el trabajo más formal que hay, ¿no? Porque es el mayoritario, ¿no? Ahí es donde se concentra lo fundamental de la clase obrera. Segundo, trabajadores asalariados en países emergentes, ¿no? Bueno, es la segunda gran capa, es la capa azul. Luego, trabajadores asalariados en países avanzados, eso es lo que quedó del viejo capitalismo, ¿sí? Esa franjita negra es lo que quedó del viejo capitalismo. Y trabajadores no asalariados de países avanzados, esa es la franja de abajo, de color un poco anaranjado también. Entonces, esa es la nueva estructura, el reparto de la fuerza de trabajo a nivel mundial. Y ese reparto de la fuerza de trabajo a nivel mundial, pues nos dice muchas cosas, ¿no? Nos dice, en primer lugar, que el capitalismo avanza donde el trabajador retrocede, ¿no? Es decir, el capitalismo no crea relaciones regulares de empleo, relaciones regulares del trabajo, si no hay una defensa del trabajador de esas relaciones regulares. Y si no hay esa defensa, van a ir por la cuestión de trabajo informal, trabajo precario, incluso trabajo esclavo. Porque esa es la otra cosa que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? La existencia de trabajo esclavo, como tal. Hace poquito en Chihuahua encontraron una fábrica, ¿no?, de trabajo esclavo. Pero en África, compañeros, en la guerra del Congo, ¿no?, en que estuvo metido Ruanda, Uganda, por una cosa que es increíble, ¿no?, que es una pinche sustancia, que no es exactamente un mineral, que es la base para las computadoras, para los celulares y para las tablets, para las tablets. Esta sustancia que es el coltán, ¿no?, el 80% del coltán está en el Congo, ¿sí? Y fueron una guerra de 10 años en que murió 8 millones de personas simplemente por el control del coltán. Se trataba de ver quién controlaba esa cosa que es la fusión de dos minerales, ¿no?, qué era lo que permitían, pues que Bill Gates, ¿no?, se hiciera millonario, o Steve Jobs, ¿no?, se hicieran millonarios. Entonces, ese es un ejemplo. El otro ejemplo terrible es el de los diamantes. Es decir, los diamantes fueron la otra base de la otra guerra que se dio un poco antes entre Sudáfrica y Angola, ¿no? Porque Sudáfrica quería los diamantes de Angola, ¿no? Y se lanzaron contra Angola, claro, no sabían que iba a llegar el ejército cubano, les iba a romper su mandarina, ¿no? Como sucedió, a pesar de que si ustedes leen esas cosas de las enciclopedias de las computadoras que se llaman Wikipedia, ¿no? Según Wikipedia, quien ganó la batalla fundamental entre la guerra entre Cuba y Sudáfrica fue Sudáfrica. Claro, no se explican en esa pinche cosa que hacen ahí, por qué surgió Namibia, ¿no?, por qué se liberó a Mandela, por qué después de eso ganó Mandela las elecciones, etcétera, ¿no? Porque no quieren reconocer que ganó Cuba esa batalla. Entonces tenemos el siguiente reparto de trabajo a nivel mundial según la OIT. Empleo en los países avanzados. 470 millones de personas tienen empleo. Empleo asalariado de países emergentes. 110 mil millones de trabajadores. ¿Eh? Otros empleos en países emergentes, o sea, los no asalariados, ¿no? 1.550.000 millones de trabajadores. Empleo mundial, 3.130.000 trabajadores. Entonces, ¿dónde está el fin del trabajo? ¿No? ¿Dónde está toda esa teoría de que los robots iban a comer al obrero? ¿No? Eso que vendieron millones de libros, ¿dónde queda? ¡No! El trabajo sigue siendo la base fundamental de la creación de la ganancia en el mundo, ¿no? El trabajo sigue, más que un trabajo diferente. De alguna manera, la geografía que diseñó Marx en el Capital apenas se está realizando ahora. ¿Sí? Es decir, esa cosa que Marx analiza, que obviamente no pasaba como lo describe Marx en el momento que él estaba viviendo, porque cuando se funda la Primera Internacional y se reúne Marx con sus compañeros, ¿quiénes son sus compañeros? Sastres, zapateros, ¿no?, herreros, etcétera. No había obviamente automóvil, no había petroleros, no había acereros. Ahora es que se está haciendo la geografía que diseñó Marx en el Capital. Es decir, el trabajo abstracto, ¿no?, la desvalorización del trabajo, ¿no?, la sobrevalorización del capital, ¿no?, la extracción de plusvalía masiva. Eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el asunto es que se está haciendo de una manera tan salvaje, tan brutal, ¿no?, que evidentemente está llegando a situaciones terribles, ¿no? Le voy a poner dos ejemplos nada más. Uno, toda esta cosa de la exploración del gas shale, o lo que es reconocido en el castellano como gas con base en lutita, ¿no? La lutita es una cosa especial que produce el gas o el petróleo que está en las rocas. Para poder extraer ese gas o ese petróleo, no es como se hacía antes, ¿no?, con las famosas excavadoras tradicionales del petróleo. No, aquí lo que se usa para sacar ese gas o ese petróleo es agua. Solamente agua. Es agua que se echa directamente a unos hoyos que se cavan para que con una presión, porque sale a una presión impresionante esa agua, salga, se quite la parte rocosa y polvosa y salga el petróleo o el gas. Ahora, ¿cuánta agua se necesita para que salga ese gas o ese petróleo? Muchísima, ¿no? Y evidentemente ahora sí que sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? O sea, sí van a tener más petróleo, pero eso va a significar tener menos agua. Eso es como antes que uno entraba a la ciudad de Zacatecas y había un anuncio de la Corona que decía: bienvenido a la ciudad de Zacatecas, donde sí cuidamos el agua, aquí tomamos Corona, ¿no? Claro, lo que no decía el anuncio es que cada botella de Corona, ¿sí?, usa aproximadamente 10 litros de agua. Esas botellitas de la Coronita chiquita, ¿no? 10 litros de agua, ¿no? Entonces, obviamente, que es un proceso que tiene como consecuencias, pues, no tan solo de la explotación del trabajo. Y entonces se juntan muchas cosas. Se junta explotación, se junta despojo, se junta represión y se junta desprecio, se junta todo, ¿no? En una forma concreta. Y la otra, y con eso acabo, ¿no? Es lo que representa el problema este de la extracción, perdón, de la privatización de todas las costas marinas del país. Bueno, el problema no es nada más si se construyen hoteles y se da empleo, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pero miren, en Cancún hay mucho empleo, en Loreto hay mucho empleo, en Baja California hay mucho empleo. El problema es que están destruyendo los manglares de México. México era el país, el tercer país con más manglares del mundo, ¿no? Hoy es el 17º, ¿sí? En menos de 8 años se han acabado un chingo de manglares en el país. Y manglar, compañeros, es solamente comparable a los recifes de coral, fuente de vida, ¿no? Si no hay manglares, no hay vida, ¿no? Entonces, esta forma de organización del trabajo, esta nueva recomposición del trabajo a nivel mundial, es un proyecto de muerte. Yo sé que van a decir, este güey está hablando de cosas apocalípticas y al rato me voy a mi casa y veo la televisión y me calmo y me tranquilizo. Yo ya me voy a morir, ustedes no, ustedes sí lo van a ver. Gracias.